Bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde. Continuamos con nuestra serie acerca de la iglesia. Y hoy vamos a ver un aspecto que considero yo muy, muy importante, al igual que los demás, con respecto a la iglesia, y es nuestra participación, o cómo mejorar nuestra participación como miembros de la iglesia. Hemos titulado esta enseñanza, Un miembro saludable de la iglesia. ¿Qué es ser un miembro saludable de la iglesia? El pastor Mark Dever, de la iglesia de Capitol Hill ahí en Washington, y un equipo de colaboradores, identificaron 9 características que debe reunir una iglesia para que se considere una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia bíblica. Y aunque no son las únicas, ellos llegaron a la conclusión de que son necesarias para tener una visión bíblica de la iglesia local. Y de esa manera, la iglesia cumpla su misión de que la gloria de Dios se refleje a las naciones. Es decir, si hemos de hacer las cosas como Dios dice e impactar al mundo de una manera bíblica, la iglesia debe tener por lo menos estas 9 características. Se las menciono rápidamente. Número 1, su predicación debe ser expositiva, es decir, tomar el mensaje principal de un pasaje de la Escritura y hacerlo el mensaje principal del sermón. Número 2, debes tener una teología bíblica, o lo que es lo mismo, un conocimiento correcto acerca de Dios de acuerdo a las Escrituras. Número 3, un entendimiento bíblico del Evangelio. Número 4, un entendimiento bíblico de la conversión. Número 5, un entendimiento bíblico de la evangelización. Número 6, membresía bíblica de la iglesia. Número 7, practicar la disciplina bíblica en la iglesia. Número 8, un discipulado y crecimiento bíblico. Y número 9, un liderazgo bíblico de la iglesia. Como no es el tema principal, no voy a abundar en cada una de estas características. Si quieren ustedes conocer en qué consiste cada una de estas características, pueden ir al internet, a la página de esta organización que se llama 9 Marcas, y que en español el sitio es ES, de español ES. 9 Marks con K, de 9 Marcas, .org. O simplemente pongan 9 Marcas en el buscador y ahí los va a llevar a la página de ellos. Hay una en inglés y hay una versión también en español. Y ahí pueden ver ustedes estas 9 características ya bien expandidas y que sirven como un filtro para ver si una iglesia determinada está realmente en el camino bíblico o no. Ahora, de manera complementaria, uno de los discípulos del pastor Dever, que se llama Tabiti Aniabile, algo así, desarrolló una serie de características que debe reunir un miembro sano de una iglesia saludable, porque una cosa es lo que la iglesia debe practicar para considerarse una iglesia saludable, otra cosa es lo que un miembro de esa iglesia debe hacer para considerarse un miembro sano de esa iglesia. Esto no tiene tanto que ver con lo que cada uno de nosotros esperamos de nuestra iglesia, sino con lo que vamos a contribuir para que nuestra iglesia sea realmente una iglesia bíblica. Y en esta ocasión no se trata de tanto de lo que debemos creer, ¿sí? Es decir, la doctrina correcta, lo cual sabemos que es fundamental para que tanto un miembro como la iglesia misma a la que pertenece sea sana. La doctrina sabemos que es fundamental. Pero aquí más bien se trata de algo más práctico, algunas disciplinas espirituales que nos ayudarán a desarrollar una buena salud espiritual y a contribuir al fortalecimiento de la iglesia local para reflejar mejor la gloria del Señor. ¿Cómo es que tú, como miembro individual de la iglesia local de Gracia y Paz, contribuyes a tu crecimiento espiritual y a la salud del resto del cuerpo? ¿Cómo es que te convertirás en mejor miembro y contribuirás a la salud de la familia de Dios en este lugar? Y esto también tiene que ver con reproducción. Una oveja sana se reproduce en ovejas sanas. La salud de la iglesia local depende de la disposición de sus miembros para analizar sus corazones, corregir su manera de pensar y aplicarse a la obra del ministerio. Generalmente, cuando acudimos al médico, ¿para qué acudimos al médico? ¿Acudimos a él para que nos diga que estamos bien? Rara vez. Debería ser, ¿no? Pero rara vez. La realidad es que acudimos al médico cuando algo no está funcionando bien con nosotros y queremos que se haga un diagnóstico y que se dé un tratamiento para ser sanados. ¿Sí? De la misma manera, tomemos estos puntos y, como un inventario de salud espiritual, analicemos nuestra vida y veamos qué es lo que está bien para seguir por ese camino y en qué necesitamos mejorar para que, con la ayuda de Dios, podamos reflejar más su gloria. Oremos entonces para que, en lo que examinamos estas características de un miembro sano, podamos cada uno de nosotros ver a la luz de esas características nuestro corazón, ver realmente cómo estamos a la luz de esas características y, fortaleciéndonos en el poder de Dios, vayamos conformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual tú compraste con la preciosa sangre del Cordero. Venimos reconociendo, Señor, que es por tu gracia que hemos sido salvados y es por tu misma gracia que nos sustentas día con día y nos ayudas, Señor, en ese crecimiento espiritual para ser más conformados a la imagen de Jesucristo. Bendice a cada oyente aquí con una disposición de corazón para captar tu mensaje, Señor, y para aplicar estas verdades a su vida de tal forma que todos juntos podamos crecer más en tu conocimiento y ser portadores, Señor, de tu verdad, ser portadores de tu gloria. Exáltate, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, un miembro sano de una iglesia saludable, en primer lugar, escucha, medita y aplica la palabra de Dios. Un miembro sano de la iglesia es aquel que escucha con atención la palabra de Dios al ser predicada y al ser estudiada, y permite que Dios establezca la agenda al escuchar siempre el verdadero significado del texto, de manera que lo pueda aplicar a su vida. Hay una gran diferencia en el oír lo que quiero oír y escuchar lo que el texto está diciendo. Entonces, un miembro sano pone atención a lo que Dios quiere decir, no a lo que él quiere entender con determinado pasaje de la Escritura. Debemos escuchar lo que el texto dice y no lo que queremos escuchar, que es muy común. Recordemos que nuestro corazón es engañoso y que tendemos a querer escuchar lo que nos conviene, ¿sí? Queremos música en nuestro oído, ¿verdad? Entonces debemos de preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que leo la palabra de Dios o escucho un sermón? Así como la predicación de la palabra debe ser expositiva, así también debemos desarrollar la disciplina de escuchar expositivamente la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La lectura expositiva o el escuchar expositivamente una enseñanza es tratar de entender el significado principal del pasaje de la Escritura y aceptarlo como la regla de fe y práctica, tanto para nuestra vida personal como corporativa, es decir, como iglesia. Al decir expositivo, se refiere a extraer del texto lo que quiere decir, y no tratar de ponerle lo que nosotros queremos que diga. Muchas veces, si somos honestos, tendemos a hacer eso. ¿Sí? Queremos que el texto diga lo que yo quiero que diga, en lugar de tratar de entender qué es lo que el texto realmente está diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, vayamos a 2 Corintios capítulo 3. Segunda Corintios 3. Ahí en el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este es un texto que muchos usan para argumentar que no es necesario saber mucho de la Biblia o estudiar mucho las Escrituras o tratar de entender lo que el texto dice. Que lo importante es dejar que el Espíritu nos hable, ¿verdad? Nos revele en cada caso. Sin embargo, esta declaración de Pablo está en el contexto de la gloria del nuevo pacto y lo compara con el antiguo pacto, la ley de Moisés. La ley, es decir, la letra, aquí Pablo se refiere a la ley, mata en el sentido de que nos muestra nuestra incapacidad para guardar la ley y por lo tanto resulta en muerte espiritual. No nos vamos a meter a estudiar ahorita ese texto, pero si lo revisan ustedes por su cuenta van a ver que está hablando en ese contexto del nuevo pacto y está comparando el nuevo pacto dado por el Espíritu con la ley de Moisés, que no tenía capacidad para transformar el corazón de las personas. Entonces, la ley mata en el sentido que te muestra tu maldad. Si te dice no mentirás o si te dice no codiciarás, lo único que te está mostrando es que ya lo hiciste, ¿sí? Y por lo tanto estás muerto espiritualmente porque has violado la ley de Dios. Dice Pablo que es nuestro ayo, la ley es nuestro ayo, es lo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace ver la incapacidad que tiene para transformar un corazón. ¿Sí? El hecho que te digan no hagas esto no te cambia. ¿Sí? cuántas leyes hay, cuántas reglas hay, cuántas cosas hay, ¿verdad?, estipuladas que realmente nosotros no cumplimos. Porque no tenemos la capacidad para cumplirlo fuera de la gracia de Dios. ¿Okay? Por otro lado, solo Jesucristo, a través de la agencia del Espíritu Santo, puede producir vida en todo aquel que cree. Solo el Espíritu de Dios puede dar la vida espiritual para querer y para poder agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces ven cómo una cosa es lo que el texto dice, y otra cosa es lo que yo quiero que diga, y hasta usarlo para cosas que no tienen nada que ver, o pretextos, o justificaciones, o inclusive promesas que no son promesas dadas directamente a nosotros. ¿Sí? Entonces es importante, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ir desarrollando esa capacidad de hacerlo expositivamente. ¿Sí? Y aquí lo que hacemos normalmente es eso, que exponemos la palabra. No basta únicamente con leerla de forma secuencial, decir, no, es que yo leo cada libro, cada capítulo y cada versículo. Está bien, es un buen inicio. Pero eso no asegura que realmente esté captando lo que el texto está diciendo. Tengo que estudiar el texto en el contexto, ¿verdad?, del capítulo, del libro y de toda la Biblia, para entender realmente qué es lo que está diciendo. Entonces, algunos beneficios de escuchar expositivamente la palabra de Dios son los siguientes. Cultivar un hambre por la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 119. Salmo 119, ahí en el versículo 97. Dice el salmista, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, el meditar en la palabra de Dios nos lleva a cultivar un hambre por la misma palabra, por la comunión con Dios. Al sintonizar nuestros oídos con lo que Dios nos quiere decir, nos acostumbramos a escuchar su voz. ¿Qué voz es la que tú escuchas? Y por otro lado, también nos ayuda a rechazar otras voces que tienden a apartarnos de Dios. ¿Sí? Observen, por ejemplo, lo que le dice la serpiente a Eva, ahí en el capítulo 3 de Génesis. En Génesis 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué ven en esa pregunta? Vamos poquito atrás, a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Por fin, puedo comer de todo árbol, y dice el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Adán? Puedes comer de todo árbol del huerto, menos de este. ¿Y qué es lo que la serpiente le dijo a Eva? Ah, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. ¿Ven cómo torció la instrucción de Dios? Por supuesto, es el mentiroso, ¿no? El padre de mentiras. Pero con una pregunta, con su astucia, está tratando de seducir a alguien que a lo mejor quiere escuchar algo diferente. Eva no se fue con la finta en cuanto a la pregunta. Hasta ahí estuvo bien. Porque ella respondió en el versículo 2 del capítulo 3, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, captó el chanfle que llevaba la pregunta. Desgraciadamente, pues desobedeció. O sea, sabía perfectamente lo que había dicho y aún así decidió desobedecer. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir y no lo que yo quiero escuchar? Otra de las ventajas, ¿verdad?, o beneficios de escuchar expositivamente es que prestar atención al texto, al contexto, nos ayuda a enfocarnos en la voluntad de Dios y seguirlo, de tal manera que nuestra agenda pasa a un segundo término. Muchas veces queremos encontrar una justificación bíblica para hacer lo que queremos hacer. Por ejemplo, Dios le da una instrucción muy precisa a Saúl con respecto a los amalecitas. ¿Sí? Si me acompañan a 1 de Samuel, capítulo 15. Primera Samuel 15, el versículo 3. A través de Samuel, Dios le dice al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, más clara la instrucción no puede estar. Okay. Sin embargo, Saúl solamente obedeció en parte y dejó vivo a Amalec y dejó vivo a lo mejor del ganado y conservó cosas que no le tenía Dios permitido conservar. Pero aquí lo interesante es la respuesta de Saúl, tratando de espiritualizar su respuesta, su conducta. Fíjense lo que dice en los versículos 13 al 15. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué no ves?, le está diciendo Saúl. Lo que hice, cumplí con la encomienda de Dios. Ah, sí, le dice Saúl, qué raro. Yo me acuerdo, porque yo fui el que te lo dije, que debes de acabar con todo. Y oigo por ahí unas vacas, oigo ruidos medio raros. Qué raro, ¿no? Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sí? Más sabio que Dios, Saúl dice: lo que Dios quiso decir es que destruyera todo lo que no sirviera para nada. Pero yo he decidido que esto hasta agradable es a Dios. Es más, se lo vamos a presentar como sacrificio. ¿Sí? Una ofrenda espiritual. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? ¿Sí? Y Dios se agrada en nuestra obediencia, no en los sacrificios que nosotros queramos y podamos darle. Eso es muy claro, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro de cómo muchas veces cuando sacamos de contexto algo en la Escritura, solamente nos sirve de pretexto, ¿verdad? Para hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Entonces, escuchar expositivamente nos ayuda a mantenernos en la voluntad de Dios, lo que realmente Él quiere. Además, escuchar expositivamente nos protege de la comezón de oídos y protege el Evangelio de la corrupción. Pablo le dice a Timoteo que vendrá tiempo cuando no soporten la sana doctrina, le advierte, va a venir tiempo cuando no soporten la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto está en 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Es muy fácil apartar nuestros oídos de la verdad para volvernos a los mitos, a las fábulas. Y si no aprendemos a escuchar expositivamente, corremos el riesgo de desviarnos. Existen muchos predicadores que usan la palabra de Dios fuera de su contexto para hablar bonito al oído. Cuidado, porque intentan seducir a la gente a seguir falsas esperanzas y a llevar prácticas equivocadas. Un predicador dijo, y esto me consta, yo estaba ahí: Dios quiere que tengas mucha riqueza, que seas famoso y poderoso. Porque así como Abraham le dio riquezas, así como lo bendijo, a ti también te va a bendecir. Y claro, todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Claro que sí, ¿por qué? ¿Quién no quiere escuchar, oye, vas a ser bien rico? O vas a adquirir mucha fama. O vas a ser muy influyente, muy poderoso. Eso es comezón de oír. Pero cuando estamos leyendo, cuando estamos escuchando la Biblia, poniéndole el sentido a lo que realmente dice, entonces somos protegidos de caer en ello. Una persona, por ejemplo, me comentó hace poquito que estaba leyendo un libro, un buen libro, de un autor clásico del cristianismo, y que se topó con algo que le sonó raro. Entonces se detuvo a meditar en el asunto y lo que dice la Biblia al respecto, y lo anotó para después comentarlo, ¿sí? Eso es realmente querer ponerle el sentido, encontrarle más bien el sentido a la Escritura. No porque alguien lo dijo, no porque es el autor fulano de tal, necesariamente quiere decir que esté bien. Él, habiendo acostumbrado su oído a la verdad, de repente lee algo, escucha algo y dice, ah, caray, espérame, esto me suena raro, lo voy a investigar. Tal vez no esté mal. A lo mejor es algo que no había captado, pero lo pone ahí en pausa para investigarlo un poco más, ¿sí? Eso es lo que hace la lectura expositiva, ¿verdad? En el cristiano. Va creando un discernimiento que lo lleva a profundizar en las verdades bíblicas y no aceptar cualquier cosa simplemente porque alguien lo dijo, ¿sí? Ahora, esos son los beneficios de escuchar expositivamente la palabra de Dios. Algunas ideas prácticas para desarrollar el hábito de escuchar expositivamente es meditar en el pasaje antes y después de escucharlo. Vamos a entrar como iglesia al estudio de la primera carta de Juan. Sí, les aviso, vamos a entrar al estudio de la primera carta de Juan. Y los invito a que ustedes empiecen a leer Primera de Juan. No una vez, dos veces, tres, cuatro, las veces que quieran y puedan leerlo. ¿Okay? para que cuando aquí se predique Juan, ustedes ya estén acostumbrados, su oído ya esté acostumbrado, su entendimiento ya esté enfocado en Primera de Juan. ¿Sí? Entonces, eso ayuda. Pero también hacer lo mismo después de escuchar la enseñanza. ¿Sí? No solo por tu cuenta, sino comentándolo con otros hermanos o familiares. Procura afirmar las enseñanzas principales inmediatamente después de escuchar el sermón, ya que de esa manera le sacarás un mayor provecho. ¿A poco no es típico, verdad, de que vamos, escuchamos un sermón bien tremendo, decimos, ¿no? Porque esa es la palabra que usamos normalmente. ¿Cómo estuvo tremendo? ¿Y de qué se trató? Pues creo que de Juan. Sí, pero ¿qué? Pues algo del Evangelio de Juan. ¿Pero cómo estuvo? Estuvo tremendo. ¿Pero de qué se trató? Pues, digo, nos pasa, ¿no? Entonces, qué importante es afirmar las verdades recibidas, meditar en ellas y sobre todo la aplicación que eso tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿En qué se deriva esto? ¿Qué acciones va a haber en mi vida? ¿Qué cambios? Para que vaya yo creciendo espiritualmente. Por ejemplo, una de las resoluciones de Jonathan Edwards fue que no dejaría pasar un día sin que diera respuesta a alguna duda o inquietud que surgía mientras estudiaba las Escrituras. ¿Sí? Sería bueno tener esta determinación, ¿verdad? Ahora, necesitamos tener cuidado de mantener una actitud humilde y no caer en el orgullo de convertirte en un auditor de sermones. No, yo voy ahí para ver qué tan apegado está el sermón a, ¿verdad?, al texto y a lo que debe de ser. ¿Sí? O escuchamos en internet diferentes sermones. Pues voy a escucharlo para ver qué tal está, ¿verdad? Pero con una actitud de auditor. No. No debe ser así. Dice la Escritura que no se trata de ser solo oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Y un miembro saludable de la iglesia escucha con atención y busca la aplicación personal de la palabra de Dios. Pero además es un teólogo bíblico. Número dos, es un teólogo bíblico. No nomás escucha expositivamente la palabra, sino que es un teólogo bíblico. Un miembro sano de una iglesia saludable es un teólogo bíblico. Y no te dejes espantar, ¿verdad?, con el concepto de teólogo. Porque como dice R.C. Sproul, la pregunta para los cristianos no es si vamos a ser teólogos, sino si vamos a ser buenos o malos teólogos. Todo cristiano es un teólogo, es un estudioso de Dios de acuerdo a cómo está revelado en la Biblia. Y tiene razón al decir, el asunto no es ese, si vamos a ser teólogos, sino si vamos a ser buenos o malos teólogos. ¿Sí? Steve Harvey, en su libro Cuando pecadores dicen acepto, agrega lo siguiente: lo que usted realmente cree acerca de Dios y de lo que significa vivir para Dios es su teología. ¿Sí? Lo que crees de Dios y lo que significa vivir para Dios, esa es tu teología. Y agrega, nuestra cosmovisión, es decir, nuestra perspectiva de la vida, está determinada por nuestra perspectiva de Dios. Si nuestro concepto de Dios, ya lo hemos mencionado, es pequeño, mientras que el concepto que tenemos del hombre es grande, entonces nuestra teología será defectuosa porque está vista del punto de vista del hombre y no de Dios. J.I. Packer dice, la ignorancia de Dios, tanto de sus caminos como de la comunión con Él, es la raíz de la debilidad de la iglesia moderna. ¿Sí? La ignorancia de Dios. Pero ¿cómo podemos ser ignorantes de Dios si tenemos la Biblia? Tenemos la revelación de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué es más fácil? ¿Escuchar lo que otros dicen acerca de Dios? ¿O adquirir conocimiento propio de Dios a través de las Escrituras? Debemos conocer a Dios como Él se revela en la Biblia. Y en ese sentido, todos los cristianos somos teólogos. Si las iglesias van a ser saludables, sus miembros deben estar comprometidos con el conocimiento bíblico de Dios y la respuesta adecuada a ese conocimiento. Por un lado, debemos conocer a Dios como la Biblia lo presenta. Solo así vamos a desarrollar un concepto correcto de Dios. Pero también debemos conocer lo que la Biblia dice acerca de nosotros, acerca del hombre. ¿Cómo la Biblia presenta al hombre? Y lo presenta como un ser pecador, incapaz de relacionarse por sí mismo con Dios, que está urgido de redención, que está urgido de ser rescatado de esa condición miserable en la que está y que no se puede relacionar con Dios por más que quiera. Así que un teólogo bíblico es una persona que está comprometida a entender la unidad y progresión de la Biblia en el contexto de todo el plan de redención de Dios. Y no solo unos pasajes aquí y allá que son favoritos, ¿no? Aquellos que me gustan y me gusta vivir solamente en esos pasajes. Es por eso que estamos comprometidos con eso aquí en Gracia y Paz. Y en los grupos de estudio bíblico de las mujeres, de los varones, de los jóvenes, hemos estudiado o estamos estudiando la teología sistemática, la doctrina de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? La doctrina del hombre, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del hombre? La doctrina de la redención, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del plan de redención de Dios a través de Jesucristo? ¿Sí? Un teólogo bíblico se acerca a la Biblia sabiendo que está leyendo la maravillosa historia de Dios redimiendo por medio de Cristo a un pueblo para sí mismo y para su gloria. Y no solo historias en las que el hombre es el héroe. ¿Sí? No hay más que un héroe en la Biblia. Y ese es Dios. Ese es el único héroe. ¿Sí? ¿Qué beneficios nos trae la teología bíblica? Nos ayuda a crecer en reverencia a Dios. Nos ayuda a deshacernos de nuestras propias ideas o concepciones acerca de Dios, nos ayuda a identificar y rechazar con la verdad las falsas doctrinas, nos ayuda a cumplir correctamente la gran comisión al poder enseñar a los nuevos discípulos todas las cosas que Jesús nos mandó, nos ayuda a ver a Cristo y el Evangelio en toda la Biblia. Es por eso que número 3, un miembro sano de una iglesia saludable se satura del Evangelio de Jesucristo. Se satura del Evangelio de Jesucristo. La mayor necesidad en el mundo es el Evangelio, ya que tanto mujeres como hombres como niños están pereciendo sin conocer las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Pero el Evangelio no es únicamente necesario para los incrédulos. El Evangelio es el mensaje vital para la iglesia. Es el mensaje que le da forma, es el mensaje que sustenta y anima a la iglesia. Es por medio del Evangelio que somos salvados y asimismo el Evangelio es lo que nos sustenta y motiva en nuestras vidas cristianas. ¿Sí? De otra manera, tal vez caigamos en querer hacer cosas de una manera externa, nada más como moralismo, si no estamos sustentados en el Evangelio. Es el Evangelio lo que distingue a la iglesia del mundo, define su mensaje, define su misión en el mundo, la protege en contra de los dardos de fuego del maligno y de las seducciones del pecado. Y una de las causas por las que muchas personas se apartan de la verdad y se enfrascan en falsas doctrinas y prácticas es porque el Evangelio no les es suficiente. ¿Sí? Dicen, no, yo ya entendí el Evangelio, a lo que sigue. a experiencias, a algo sublime, a que tiene que ver algo más allá del Evangelio, porque esto ya es suficiente, ya tuve con eso. Y se aventuran en buscar cosas que la Biblia no nos revela. Y caen presas de falsas religiones o falsas prácticas. Pablo reprendió a los gálatas porque andaban con sus cosas. Y se van a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice Pablo, estoy maravillado. Esa palabra maravillado sería lo mismo decir estoy horrorizado, ¿sí? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Alejarse de Cristo y la suficiencia de su obra redentora para salvación de principio a fin es seguir un evangelio que no es evangelio. Es caer en el engaño que conduce a la perdición eterna. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Sí? Parecía que habían entendido el evangelio de la gracia y de repente empiezan a querer hacer obras, a querer conformarse a la ley y adoptar prácticas de los judíos, porque creían que no era suficiente, los habían hecho creer que no era suficiente ya la salvación por la fe. ¿Sí? No, te tienes que circuncidar. No, pero también tienes que guardar el sábado, ¿eh? Y tienes que hacer tal y cual rito, si no, no eres realmente salvo. Y contra eso está luchando Pablo aquí en el libro a los Gálatas. Y después les dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, fíjense hasta insensatos los llamó. ¿Quién os fascinó? Que quiere decir, ¿quién los hechizó? ¿Sí? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo cuestiona y se le quieren agregar obras a la fe para salvación. ¿Ok? ¿No es suficiente Cristo crucificado? ¿No es suficiente su sacrificio, el que ha derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados? Sabemos que es muy diferente demostrar la fe por medio de las obras que querer ganarse la salvación por medio de obras y no tan solo por la fe. Una persona que es salva, evidentemente, tiene que manifestar cambios en su vida. Pero no ese es el punto es de que ellos estaban diciendo que no era suficiente la gracia, el sacrificio de Cristo para su salvación, que tenían que cumplir además con la ley de Moisés. Otra razón es que no tienen un entendimiento correcto y completo del Evangelio, o sea, ¿por qué muchas personas caen presa de estas corrientes falsas? Porque no tienen un entendimiento correcto y completo del Evangelio. El Evangelio no es simplemente que Dios te ama Dios te ama, sí, Dios te ama, pero no es únicamente que Dios te ama, o que Jesús quiere ser tu amigo, que Él quiere ayudarte a sanar tus heridas y a salir de tus adicciones, o a restaurar tu matrimonio. No es que debes vivir una vida recta para que te vaya bien, o que Dios quiere prosperarte en todas las áreas. Eso no es el Evangelio. Algunas de estas cosas son solo parte del Evangelio o consecuencias de ser reconciliados con Dios, pero no son el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias que definen nuestra esperanza basada en las promesas de Dios y sustentadas en hechos históricos y verdades que vindican esas promesas. El Evangelio básicamente es cuatro cosas. Una, que Dios es santo y justo y que no tendrá por inocente al impío. Dos, que el hombre está perdido debido al pecado, destinado al infierno para toda la eternidad. Tres, que Dios en su amor ha provisto el remedio para la condición del hombre sin dejar de ser un juez justo. ¿Y cómo lo hace? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el justo pagando por los injustos, derramando su sangre inocente como pago por nuestras culpas, y que su resurrección es prueba de que Dios aceptó ese sacrificio y por medio de él nos justifica, y que por cuanto él vive, nosotros también tenemos la esperanza de la vida eterna. Él venció a la muerte. Y número cuatro, se espera que el hombre se arrepienta de todo corazón de su pecaminosidad y que acuda por la fe a Cristo como su Salvador, y que esa fe lo lleve por un lado a alejarse cada día más del pecado, pero por otro lado a una comunión más íntima con Cristo y su palabra, a desear, a anhelar tener comunión con Dios. ¿Sí? ¿Quieren una explicación un poquito más amplia del Evangelio? Allá a la salida hay unos folletos, ahí en la pared, donde explica con versículos bíblicos lo que es el Evangelio en pocas palabras. ¿Sí? Lleven uno, estúdienlo, medítenlo. Vean realmente lo que es el Evangelio, no el pseudo-evangelio que se habla, se predica en muchas partes. ¿Verdad? Acepta a Cristo, llévatelo a tu casa. Ah, pues, ¿lo quieres? Sí, claro. ¿Quién no? Oye, pero te va a costar. No me habías dicho eso. No me habías dicho. Y eso nos lleva a que el miembro sano de una iglesia saludable también es un genuino convertido. Número cuatro, es un verdadero convertido. Y esto parecería muy obvio, ¿verdad? Un miembro sano de una iglesia saludable tiene que ser un verdadero cristiano. Obvio. Sin embargo, la realidad es que muchas personas que han hecho una profesión de fe en Cristo y que asisten a los servicios y participan en las actividades de la iglesia, en realidad no son cristianos genuinos. Santiago lo pone muy claro. Santiago capítulo 3, 11 y 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si tu vida no muestra un anhelo por Dios y por su palabra, si tu vida no muestra cambios significativos en la manera en que te relacionas, en la manera que amas, pues ¿será que a lo mejor no has nacido de nuevo? Y mi obligación, mi responsabilidad como predicador de la palabra es hacerte ver eso. Porque la Biblia no lo hace ver, ¿sí? Es lo que les decía de no sacar de contexto las cosas. Examínense, dice Pablo, a ver si están en la fe. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Y Jesús también habló de estas personas que parecen ser pero que no lo son. En Mateo 7, versículos 21 al 23. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Pues es que yo voy a la iglesia y es que yo profetizo y es que yo hago esto y lo otro y sirvo. Y... nunca te conocí, dice el Señor. Cuando la iglesia falla en enseñar y enfatizar la conversión bíblica, da pie a que muchos se sientan seguros sin que realmente sean salvos. Y es necesario iniciar con el diagnóstico que la Biblia hace del hombre caído para entonces poder aplicar el tratamiento correcto, ¿sí? Si no hay un buen diagnóstico, no hay un tratamiento correcto, ¿sí? Si una persona tiene cáncer y no se diagnostica correctamente y se le da nada más una aspirina, pues se le está ayudando a morir, ¿sí? Disfrazando nada más los síntomas, ¿verdad? Y dejándola a su suerte. Todos los hombres sufren de la enfermedad del pecado. Y el hombre, entendámoslo, no tan solamente peca, sino que es pecador, es diferente, ¿sí? Peca porque es pecador. Está enemistado con Dios y es hostil hacia Él. Y muchas veces usamos la ilustración del blanco, ¿no? Decimos, el pecado es que no deseen el blanco. Y imaginamos el blanco así, con un tiro con arco, y todos tratando de darle en el centro, pero pues pum, le damos por acá, por allá, por diferentes lugares, pero no le damos en el centro. Pero lo que nos damos cuenta es de que el pecador, el que no ha nacido de nuevo, no quiere ni siquiera darle al blanco. No es cierto que le trata de dar y falla, no es cierto. El hombre natural sin Dios no quiere darle al blanco. No nomás eso, sino como dice el maestro Josías, se voltea y le tira a Dios. ¿Sí? ¿Qué traes contra mí? Pum, le empieza a tirar flechas a Dios mismo. Esa es la condición del hombre corrupto, del hombre caído, sin Dios. Su mente está puesta en lo malo, no puede y no quiere agradar a Dios. Necesita desesperadamente un cambio de corazón. Y este cambio radical es lo que se conoce como conversión, ¿sí? La conversión es un giro radical de 180 grados. De una vida esclavizada al pecado a una vida de libertad, en la que el objetivo y deseo es buscar y adorar a Dios. Así que la conversión es un cambio de vida y no tan solo una decisión. No, yo me convertí hace 20 años. Me acuerdo que pasé al frente y oraron por mí y lloré y sentí bien bonito. Sí, ¿y qué pasó estos 20 años? No, pues me alejé, mira, me dediqué a vivir la vida loca, ¿verdad? No te engañes, no es cierto que te convertiste. Fue una emoción. Tampoco es tan solo un cambio de conducta, aunque como ya dije, tiene que haber cambios en la conducta. Se trata de algo más profundo, de una vida que quiere conocer y agradar a Dios. como leíamos en Isaías, que anhela buscarlo, anhela su presencia. O como dice el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de ti?, dice. En la conversión, el Espíritu Santo actúa en la persona para producir convicción de pecado, llevarla al arrepentimiento y a poner su fe en Cristo. Y hay algunas cosas muy prácticas para saber si realmente soy un convertido o no. Una es que siento pesar por mi pecado. No solo reconozco que soy pecador, sino que entiendo que fue mi pecado lo que llevó a Cristo a la cruz, a dar su vida en rescate por la mía. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando ahí en Pentecostés, que le empieza a decir a todos los oyentes, que mayormente eran judíos, lo que habían hecho, que habían matado al autor de la vida, al Salvador, viene convicción de pecado sobre ellos. Dicen, oye, ¿y qué haremos entonces? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. ¿Sí? Y el arrepentimiento es sentir un pesar por haber estado en rebelión en contra de Dios, haberle aventado flechas a Él en lugar de tratar de dar en el blanco, en su voluntad. Anhelo la comunión con Dios, es otro aspecto. Hay un deseo continuo en mi ser de tener comunión con Él, de orar, de leer la Biblia, de conocerlo más íntimamente. Otro es que amo a la familia de Dios. Y el apóstol Juan, lo vamos a ver en la primera carta de Juan, es muy enfático al decir, si no amas a tus hermanos, discúlpame, pero no amas a Dios, porque el que ama a Dios ama a sus hermanos. Pues hay una prueba muy fuerte. Otra es que sé que soy hijo de Dios por el testimonio del Espíritu Santo, por el cual clamo, Abba Padre. ¿Sí? Realmente lo reconozco como mi Dios. Y además persevero en la fe. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, aquellos que creen y continúan creyendo son los que vencen al mundo por la fe en Cristo. La fe genuina persevera. Persevera porque Dios es fiel y se encarga de que perseveremos en la fe. Mi corazón me puede engañar, ¿sí? Pero para eso está también la ayuda de mis hermanos alrededor, de la iglesia local, donde hay cristianos maduros que me pueden ayudar a verme realmente como soy, como estoy, y apoyarme para dejar esa vida pasiva y empezar a caminar en la búsqueda de Dios. Un miembro sano es aquel que se hace a sí mismo un examen continuo para saber si está en la fe. Como dice Pablo, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Sí? Entonces, estas son cuatro características de un miembro sano que contribuye a la salud de la iglesia. Hay más, pero de alguna manera las hemos visto a través del estudio de la iglesia, la disciplina. Un miembro sano se somete a la disciplina de la iglesia, ¿sí? Se compromete con la iglesia, con los hermanos. Se compromete también financieramente con la iglesia. Se somete a la autoridad de los pastores. Todo esto lo hemos estado viendo. Son características de un miembro sano dentro de una iglesia saludable. Y como dije hace un momento, lo importante es que nosotros hagamos un análisis sincero de nuestra condición como miembros de la iglesia de Cristo, como parte de su cuerpo. ¿Qué tanto estamos contribuyendo a la salud general de ese cuerpo? ¿O estamos afectando la salud del cuerpo con nuestra indiferencia, nuestra enfermedad? ¿Sí? Y no para condenación, sino para que precisamente nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para obtener esa ayuda que necesitamos y crecer cada día más a la imagen de Cristo y crecer como iglesia para gloria y honra de su nombre. Oremos. Bendito Padre, sabemos que apartados de ti, nada podemos hacer. Apartados del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos destinados a lo que justamente merecemos, que es la perdición en el infierno, el castigo eterno. Pero te damos gracias, Señor. Porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida para que no permaneciéramos en esa condición. Ahora, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar en ti, a venir en arrepentimiento genuino delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad. Señor, te pido por aquellos que aún no son salvos, aún no son conocidos por ti, pero que tu Espíritu Santo ha estado inquietando sus corazones para que se arrepientan y para que confíen en Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, que tú, Señor, hagas esa obra en sus vidas. Que les des esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y que no tarden, Señor, en ir a ti. Porque el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Si tú no eres salvo, esas son maravillosas noticias. Que Cristo murió por tus pecados. Pero necesitas acudir a Cristo y hacerlo ya. Creyendo que eres incapaz por ti mismo de salvarte. No solo eso, sino que mereces por tus pecados el castigo eterno. Yo te imploro, yo te animo a que acudas a la salvación que es por medio de Jesucristo. En arrepentimiento, con una verdadera contrición de la vida que has llevado hasta hoy, y que Dios se glorifique en ello. Gracias te damos, Señor. Exaltamos tu nombre. Amén. Amén.